En Radio Sefarad, la entrevista. David Benjamín Jiménez, bienvenido a Radio Sefarad.
Muchísimas gracias.
Es un placer hablar contigo, David. Estamos haciéndolo, tú estás en Tel Aviv, si no me equivoco.
Sí, exacto.
Pero acabas de llegar del norte de Marruecos. Háblanos de este viaje y por qué lo has realizado.
Pues en principio lo he realizado como una estancia de movilidad internacional del doctorado. Ha sido en Ousta, una ciudad al noreste de Marruecos, en la frontera de Argelia, y he llegado hace unas semanas y bueno, forma parte del doctorado que estoy haciendo sobre el habla de la comunidad judía de Melilla.
Claro, sobre tu doctorado, tu especialidad es la sociolingüística y estás estudiando la presencia de la jaquetía en Melilla, en el habla, en la lengua de los melillenses, de los judíos melillenses y de sus descendientes, que pueden estar en Melilla o en cualquier lugar del mundo.
Exactamente,
¿no?
Exactamente. Y no solamente eso, también de sus relacionados. Es decir, gente que no son judía, pero que por algunas circunstancias de la vida o tienen algún tipo de relación sentimental o de trabajo con un judío y están expuestos a este habla, y o bien son conscientes de este habla o bien conocen algunas palabras.
Es un poco precipitado, ¿no?, preguntarte por las conclusiones de tu estudio, de tu trabajo, pero ¿qué pinceladas nos puedes dar? ¿Cómo definirías esta presencia de la jaquetía en el castellano actual?
Pues mira, la verdad que no que sea temprano, pero todavía no están terminadas, aunque ya debería de ir terminándolas porque es el último año. Lo que me parece interesante es la evolución por la que yo mismo he pasado, porque de principio sí se habla jaquetía, después no se habla jaquetía, después no, ese árabe con algunas palabras jaquetía. La primera cosa que yo podría dar por casi seguro que se trata de jaquetía, una jaquetía un poco diferente a la original, que es de la zona de Tetuán y Tánger, pero sí, se trata de jaquetía por la forma en la que las palabras se construyen, con una mezcla de árabe y español, y esa es una forma en la que solamente la jaquetía construye.
David, se me ocurre preguntarte si estás estudiando a la población melillense. Bueno, ellos están muy en contacto con población de lengua árabe, claro. ¿Eso
sí
es un factor importante para que se mantenga la jaquetía entre los judíos?
Yo pienso que no. Podría ser un factor importante para que alguna u otra palabra árabe se cuele en la jaquetía nuestra, pero no. Pienso que esta arabización de la jaquetía es anterior, cuando había una importante inmigración. Parte de la población de Melilla, de la población judía de Melilla, tiene orígenes no sefardíes. Entonces, esta población aportó una gran arabización a la jaquetía de Melilla. Entonces, eso es, no creo que, no como cualquier otro melillense no judío. Por ejemplo, tengo un ejemplo de la palabra shuma, que significa vergüenza. Y eso también lo utilizan algunos cristianos en Melilla pues por la influencia de la gran población hablante de árabe de Melilla.
Uh-huh. ¿Qué ámbito lingüístico, o sea, qué palabras son las que se utilizan más? ¿Son palabras para definir, no sé, la familia o los sentimientos o las maldiciones, las bendiciones? ¿Dónde se encuentra?
Exactamente.
Más?
Veo que ya tienes los deberes hechos sobre la jaquetía y esa es una base importante, es decir, el ámbito familiar, el ámbito religioso, el ámbito de los negocios, pero el pequeño negocio, y eso yo creo que es habitual en cada lengua minoritaria o en cada habla minoritaria, porque queda, pero a diferencia de lo que otros compañeros dicen, que se utiliza para hablar de terceras personas que no conocen la lengua, que también puede ser. Hay momentos en los que la población de Melilla, que es la que yo conozco mejor, en momentos íntimos, dos hablantes en solitario, sin presencia de un tercero, siguen utilizando esta lengua. Por lo tanto, no es solamente para hablar de un tercero o para presumir de la lengua, es simplemente innata, y bueno, más bien que innata, la aprendemos de nuestros padres y del patio del colegio, y la seguimos utilizando cada vez menos, cada vez de una forma más españolizada, pero por el momento ahí está.
O sea, que se puede decir, David, que la que hay jaquetía para rato, por decirlo de alguna manera.
Bueno, para rato no lo sé, pero a ver, la y hay gente que la compara con el latín, que si el latín está muerto, la jaquetía también. No, o sea, yo creo que en lingüística y la ciencia humanidad hay que salir del blanco o negro, o de los totalitarismos, de decir o todo o nadie. Yo puedo asegurar que hay jaquetía en el habla que judía española y que judía de Melilla española también, es decir, los judíos de Madrid también utilizan la jaquetía, los de Ceuta, los de Melilla, de una forma diferente. Lo que pasa es que Melilla, por las circunstancias que tiene, que es bastante aislada, y la comunidad está muy concentrada, pues esa jaquetía se ha mantenido más o es más intensa que, por ejemplo, en Madrid, en la que los judíos están más esparcidos.
Uh-huh. Hablando de esa diáspora también de los hablantes de la jaquetía, antes comentábamos que tú también estás estudiando no solo a los hablantes de la jaquetía, sino a sus descendientes, ¿no? Y que están en Hispanoamérica. ¿En qué países sí. ahí está? Sí.
Pues mira, hay sefardíes que se fueron mucho a Canadá. De Melilla no salieron mucha gente a Canadá. Había más bien que hay en Caracas mucho, pero ahora con la situación política de Venezuela, pues muchos judíos se están yendo a Miami o a Israel. En Panamá también hay judíos melillenses. Tengo algunas entrevistas de judíos, no es que yo haya ido a Venezuela o a Panamá, que me hubiera gustado, pero que han estado de vacaciones en España o en Israel y aprovechado encuestas, cuestionarios que le he hecho online, pero básicamente Panamá, Caracas, Israel y España, la España peninsular, Madrid y Málaga uh-huh. y Sevilla.
Ok, háblanos de cómo ha sido esta investigación que has elaborado recientemente en UFSDA.
Pues en UFSDA la verdad ha sido una experiencia no solamente académica sino también personal. Pues porque yo conozco Marruecos perfectamente. Recuerdo cuando iba todos los domingos con mi familia de pequeño y después este año he ido 7 veces. Me conozco todo Marruecos, pero el hecho de vivir ahí, de trabajar en Marruecos, además coincidió con el Ramadán también, es como coger un taxi diferente, como dirigirte a las personas diferentes. No digo ni mejor ni peor, pero es maravilloso aprender sobre otra cultura. Y desde el punto de vista de la investigación, desde lo que es la jaquetía, me ha servido mucho a averiguar el origen de muchas palabras que no sabía si eran bereber o marroquí. Yo pensaba que había una presencia bereber mayor y no, es simplemente que no era capaz de descifrar el árabe marroquí antes de llegar a esta fase. Y después, pues, para aprender árabe, y me ha servido muchísimo. Además, como no hay turistas en esa zona, o sea, había muy pocos turistas, ninguno, y extranjeros, pues pocos. O sea que muy bien.
David, por lo que me dices, extraigo la conclusión de que aún hay mucho que estudiar desde las universidades también respecto a la jaquetía, ¿no?
Sí, o sea, cualquier cosa se puede estudiar desde diferentes perspectivas. Yo, por ejemplo, cuando mi director de tesis, el doctor Carriazo, me dijo, finalmente entre los dos llegamos a la conclusión de que sería interesante hacerlo sobre la jaquetía, yo ni siquiera sabía que hablaba jaquetía, o sea, eso fue un descubrimiento poco a poco. Sabía que decíamos palabras nuestras. Yo dije, bueno, ¿y cómo voy a escribir tantas páginas sobre este tema? Y ahora resulta que tengo que estar recortando todo el tiempo porque las tesis hoy en día tienen que ser interesantes, breves, no repetir cosas que ya se han escrito, y la verdad que no me puedo dormir los laureles porque voy bien, pero o sea, hay que...
Que la tienes que presentar en septiembre de 2017, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Oye, David, en este trabajo de investigación para llegar a realizar tu tesis, has tenido, como nos has dicho, que entrevistar a muchas personas.
Exactamente.
¿Recuerdas algún ejemplo, alguna persona que nos quieras comentar que te haya resultado especialmente interesante para tu tesis y para esta sociolingüística de la jaquetía de Melilla?
Pues mira, la verdad sí que la recuerdo, pero por respeto no puedo decirlo, pero lo que sí puedo decir es que hay algo que siempre le gusta a un investigador, es que cuando tú vas, se repiten los mismos patrones, es decir, que es que tu hipótesis va cobrando vida, va siendo cierta. Por ejemplo, la primera pregunta es, ¿tú hablas jaquetía? No, por supuesto que no, eso es de los mayores, pero después empieza a preguntarles preguntas en jaquetía y todo el mundo sabe la respuesta. Es decir, que ese es un común a toda la entrevista que he hecho. Al final todo el mundo conoce las palabras y reconoce en cierto modo utilizarlas en el contexto íntimo. Pero siempre es eso de, no, mi marido lo habla mejor, no, es que mi madre, la pobre, en paz descanse, lo habla mejor, es que... Y en cierto modo es verdad, porque la madre sería más mayor y la recordaría mejor, pero los hijos son capaces de expresar esas palabras, y niños de 4 y 5 años, de 12 años, es decir, a fecha de hoy hay una serie de palabras, hay por supuesto palabras que solamente conocen las personas mayores, pero hay una serie de palabras comunes que todos conocen de forma activa o de forma pasiva. Y eso es lo que yo le he denominado en mi estudio panajaquetía de Melilla, es decir, que hay un común y ese común es la propuesta lexicográfica que presento en mi tesis.
¿Y tú hablas jaquetía, David?
Pues si te digo que sí, me tiro tierra a mi propio tejado, y si te digo que no, también. Yo hablo español, pero mi español en los momentos íntimos y con mi familia y amigos está lleno de jaquetía, al estilo melillense.
Muy bien, y te voy a pedir un favor, que despidas la entrevista en jaquetía al estilo melillense.
Al estilo melillense, las despedidas suelen ser más estándar, pero por ejemplo, al estilo pues te puedo decir, bueno está mi reina, gracias por todo lo que adreaste, y bueno, sofearemos en el futuro, cuando me rajle para Madrid.